Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas, el Sheikh Vicente Mansour Mota continúa con la cuarta parte de la serie que hemos titulado Historia de José.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Queridos amigos y amigas del programa Radio Dos Luces. Seguimos con nuestras entregas dedicadas a la historia del profeta José, la paz esté con él. Hablamos en el capítulo anterior de cómo los hermanos de José, por esa envidia que sintieron hacia su hermanastro y hacia su padre, por el amor que éste tenía a su hijo José, ese amor que iba más allá de lo meramente paterno-fraternal o paterno-filial, sino que iba a un amor espiritual, porque Jacobo, Jacob, la paz esté con él, sabía que su hijo José había sido elegido por Allah, ensalzado sea, y que le iba a esperar y que le iba a deparar un futuro muy grande. Sin embargo, sus hijos no vieron ese amor espiritual, sino que vieron ese amor que ellos lo consideraban como una traición de su padre para con ellos, y por lo tanto envidiaban a José. Y, como vimos anteriormente, habían propuesto incluso asesinarle. Vimos que uno de ellos propuso que no se le matase, sino que se le dejase abandonado en un aljibe. Y es ahí donde vamos a retomar nuestro relato. La siguiente aleya es la aleya número 15 del Sagrado Corán, en la sura de José, que es la número 12. Y dice lo siguiente: فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. Cuando se lo llevaron los hermanos, habiendo acordado dejarle en el fondo del aljibe, وأوحينا إليه, revelamos a José. Aquí el Corán nos cuenta ya cómo van a realizar esa acción que todos han consensuado y que consistía en, como nos dice esta ley, en dejarle en el fondo de un aljibe, por donde pasaban, se entiende por el contexto, que era un aljibe conocido por el que pasan muchas caravanas que iban en ese trajinar de largos viajes, sobre todo caravanas comerciales. Y es ahí donde Dios, ensalzado sea, ya se dirige a José a través de un ilham, lo que se llama un conocimiento infuso, se dirige a él para fortalecerle y enseñarle de que él no está solo, de que Allah está con él y que le va a preservar, que todo forma parte de un plan divino. Pero José, como un ser humano que es, un ser humano que era más, necesitaba de ese resguardo divino y de esa señal. Y es ahí donde el Corán nos dice wa awhayna ilay, y revelamos a José e infundimos a José. La tunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Allah le reveló y le dijo: algún día inexorablemente les informarás de todo lo que ahora están cometiendo, sin que ellos te reconozcan. Fijémonos detenidamente en esta revelación, en esta información y en este enunciado, en estas palabras de Allah dirigidas a José. Primero, que no le va a ocurrir nada, y eso está implícito en esta afirmación. porque Allah dice, un día o algún día, inexorablemente, les informarás de todo lo que ahora están cometiendo. Y esta estructura que en árabe dice y el Corán utiliza con lo que se llama lam et tawqid y nun et tawqid, dice latunabbi'annahum. Es que les vas a informar inexorablemente, necesariamente un día, les vas a informar de lo que están cometiendo ahora mismo. Eso significa que aunque pase, José tenía que pasar por penurias y por desgracias, un día José va a seguir vivo, no lo van a matar ni le va a ocurrir nada, sino que además va a volver a encontrarse con sus hermanos y les va a informar por lo que hicieron y lo que estaban haciendo en ese momento. Y así lo reafirma Allah en este mensaje. Algún día, inexorablemente, les informarás de todo lo que ahora están cometiendo sin que ellos te reconozcan. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Una vez cometida esa infamia de coger los hermanastros a José y dejarlo en el fondo del aljibe, es cuando empieza ese teatro maléfico, esa representación demoníaca en la que los hermanos van a presentarse ante su padre. Y por el contexto se entiende de que van a inventarse de que ese lobo, o esos lobos que iban a atacar a José, así ha ocurrido tal y como les advirtió su padre. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, nuestro padre nos advirtió de que un lobo podría cogerle y temía, vamos a decirle, que en un descuido nuestro pues ha ocurrido lo inevitable. Y eso nos lo cuenta el Sagrado Corán en la siguiente aleya, que nos dice: وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. Al anochecer, عِشَاءً, los hermanos se presentaron llorando ante su padre. Fijaos bien, porque quiero recalcar en lo que he dicho, en ese teatro demoníaco. Porque saben que su padre Jacob lo va a pasar muy mal y va a padecer enormemente. Y ellos con toda la sangre fría, con todo ese estómago, incluso van a traer, como vamos a citar ahora, una prenda de José que van a manchar de sangre para traer esa prueba de que ha sido de lo que están diciendo y aquello que le están informando ha sido real. Y fijaos bien esa hipocresía de unos hijos que vienen a su padre, porque era su padre, y vienen llorando, se presentaron llorando. Fijaos ese teatrillo que tuvieron que hacer con toda esa sangre fría para que su padre se creyese que realmente un lobo había devorado a José. La siguiente ley ya nos dice lo siguiente. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. Y le dijeron: padre, nos pusimos a echar unas carreras entre nosotros y dejamos a José junto a nuestras cosas. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Fue entonces cuando un lobo devoró a José. No nos vas a creer aunque te estemos diciendo la verdad. Ellos entonces se inventan esta historia. Estos son de los argumentos que ellos van haciendo para decir que José ha sido devorado por el lobo. ¿Qué es lo que dicen primero? Dicen que nos pusimos a echar unas carreras entre nosotros, a correr, nos distraímos y en ese momento de distracción un lobo vino y se llevó a José, que lo habíamos dejado junto a nuestras pertenencias. Y además, como concluye en esta ley, وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ. Y no nos, aunque te contemos la verdad que te la estamos contando, no nos vas a creer. Es, parece algo inverosímil, pero así ha sucedido. La siguiente aleya que nos habla el Sagrado Corán. وجاءوا على قميصه بدم كذب. Entonces los hermanos le mostraron la túnica de José manchada de falsa sangre. Entonces, así, para ellos demostrar, traer una prueba de que ha sido verdad, que su hijo ha muerto, y que vean que no lo han escondido, o que lo han dejado en un lugar. No, no, mira, padre, seguramente matarían cualquier otro animal, un conejo, algún otro animal que tuviesen a mano, cogerían esa sangre y la untarían con la túnica de José. Entonces, fijaos, esa sangre fría y esa acción demoníaca de no solo informar a su padre y decir, el lobo ha devorado a tu hijo y lo ha matado, sino mira, aquí está su túnica con la sangre, ha muerto. José no había muerto, había sido dejado en el fondo del aljibe. Y su padre, Jacob, que ya se temía que sus hijos iban a hacer algo, ¿qué es lo que les dijo? Les dijo lo siguiente. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Jacob exclamó, no. Más bien fue vuestra mala conciencia la que os incitó a tramar esto. Es decir, Jacob ya sabía que sus hijos querían perpetrar algo contra José. Jacob no sabía ciencia cierta el qué, pero sabía que sus hermanos iban a hacerle algo malo. Entonces es cuando afirma, dice lo siguiente, dice, «Bal sawwalat lakum anfusukum amra». No, más bien fue o ha sido vuestra mala conciencia la que os incitó a tramar esto. Y luego que dice, Fasabron Jemil, digna paciencia pues. Y esta ley ya nos enseña que el musulmán, ante la recepción de una mala noticia, de una desgracia, de algo malo, que pueda ocurrirle a él, otra persona cercana a él, ya sean sus hijos, sus hermanos en la fe, etcétera, siempre tiene que mostrar esa paciencia. Y esto nos lo recalca el Corán y también el profeta Muhammad, la paz sea con él, en múltiples textos, en múltiples ahadith y hadices. Uno de ellos, muy conocido, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice: "Ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kulluhu khair." Dice, es sorprendente todo lo que le ocurre al creyente. Dice, todo es bien. Si le aviene algún mal y es paciente, es recompensado, eso es bueno para él. Y si le aviene algún bien y es agradecido, eso también es bueno para él. Entonces, ante la fortuna, ante la bendición que uno puede recibir en la vida por parte de Allah, el creyente, el musulmán, debe mostrarse agradecido a Allah. Y ante la llegada de un hecho que es malo, de un acontecimiento que trae infortunio y desgracia, lo que tiene que hacer el creyente es mostrar paciencia. Y esto es lo que hace aquí Jacob, la paz esté con él. Dice, Fasabrun Jemil, Wallahu al-Musta'anu ala ma tasifun. Digna paciencia, pues. Es en Allah donde buscaré asistencia para afrontar lo que me estáis contando. Y eso forma parte también de la creencia, porque el musulmán sabe, tal y como lo ha informado Allah en su mensaje, existe lo que se llama el qadar, que es el decreto. Allah puede decretar cosas para el creyente, sean buenas o sean malas, tal como dice el profeta Muhammad, la pasa con él en el hadith, creer en lo bueno que trae el decreto y en lo malo que trae el decreto. Ante lo bueno ser agradecido y ante lo malo mostrar paciencia. Y esta es de las grandes lecciones con las que vamos a pasar, con las que vamos a analizar a lo largo de toda la historia de José. Porque este principio de la paciencia se va a manifestar a lo largo de toda la historia. Paciencia ante múltiples cosas, muchas de ellas penurias y desgracias. Y la primera de ellas es, en este caso, José, que tiene que mostrarse paciente y ser consciente de ese qadar, de ese decreto que Allah ha decretado para él, pero que forma parte de un plan divino, que lo que busca para él es algo mayor y más magnífico y grandioso, y tiene que mostrar esa paciencia. Y también Jacob, en este caso, que sabe que a su hijo puede que le haya ocurrido algo mal, algo malo, y tiene que mostrar esa paciencia como buen creyente y conocedor de los asuntos de Allah. Barakallahu fikum, muchas gracias a todos y seguimos más adelante en otra entrega de la historia de José. Assalamu alaikum wa rahmatullah.